No es médico, pero le ha salvado la vida a una mujer. Se llama Lisa Harrison, es esteticista y su trabajo es arreglar diariamente el pelo, las uñas, los pies y las manos de sus clientas. Hace unos días, una mujer llegaba a su establecimiento para tapar con esmalte una raya negra que desde hace unas semanas le había salido en la uña del pulgar. La clienta pensaba que la mancha se debía a que sufría falta de calcio o que había sido un golpe, una ampolla, aunque no recordaba cuándo se habría dado ese golpe. Afortunadamente, Lisa es veterana y rápidamente se dio cuenta de que la raya no era algo normal, no era un defecto estético. Hace tiempo, además, había visto una mancha similar y había resultado ser un melanoma. Así que nada más ver a la mujer, le dijo que no le iba a pintar las uñas. Y le aconsejó que antes visitara a un médico para que descartara cualquier cosa. La clienta sí lo hizo y esta recomendación le ha salvado la vida. Pocos días después de hacerse las pruebas, la clínica le informaba de que sufría un melanoma muy agresivo que había empezado a propagarse por los ganglios linfáticos. Afortunadamente lo habían pillado a tiempo. Da miedo, ¿eh? Vas a un centro de estética y sales con un diagnóstico de cáncer de piel, además con el más agresivo. Afortunadamente, esta mujer dio con una profesional comprometida en el cuidado no solo de la imagen, sino también de la salud de sus clientas. Ahora podrá decir, y no lo va a hacer en sentido figurado, que le debe la vida a su peluquera. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este lunes, ¿es así? Estamos de lunes todos, 28 de agosto del año 2017, agotando ya este mes. Estar trabajando en agosto es complicado, vayamos a reconocerlo, se hace bastante cuesta arriba, pero aquí nos tienes, dispuestos a levantar esos ánimos, los nuestros y los vuestros también, claro. No pienses que estás solo ni por un momento, en realidad somos muchísimos los que nos hemos quedado poniendo las calles en este mes y por eso hemos preparado hasta las 6 de la mañana un montón de cosas. Cosas interesantes para tenerte entretenido. David Otero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Bien?
Ha ido bien.
¿Has descansado o no?
Ha ido bien. Ha ido bien, vamos a dejarlo.
Te irás acostumbrando a esta pregunta. Pulpo también me la hace. No pegamos ojo, ¿eh? En el fin de semana.
No, al final vas con el chip y ahora hay que volver a cambiarlo porque hay que hacer vida normal, porque si no yo estaría el fin de semana los dos días durmiendo, ¿eh?
Es complicado, sí, hay que tener vida también. Bueno, David, cuéntanos, ¿qué nos espera en esta primera hora de programa?
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hablar de comida. En Poniendo las Calles, ya sabes que es un tema clave, o sea que hoy concretamente vamos a hablar un poco más de los alimentos transgénicos, gracias a un reportaje de Roberto Pablo. Después yo te voy a hablar de las noticias más curiosas del día, como la historia vía Twitter que ha enganchado a miles de personas. No sé si la has leído. O
sí,
has tenido...
he visto algo. La verdad es que la historia no la he seguido, ¿eh? Lo que sí sé es lo que ha ocurrido, claro.
Vale, pues yo te recomiendo que la leas, pero vamos a recomendarla, ¿vale?, a los ponedores que la lean también más tarde.
Muy bien.
En esta primera hora también vamos a recordar la entrevista que el Pulpo le hizo a un botánico sobre los sentimientos de las plantas. ¿Tú te crees que no? Pero cuando en verano las abandonas durante semanas, notan tu ausencia.
¡Qué fuerte!
Sí, sí. Y ya antes de que nos den las 5, Lola Palanco vendrá a contarnos las efemérides del día.
La información del tiempo también nos interesa y además es que en esta ocasión traemos novedades, ¿eh? Estamos ya aburridos de dar siempre lo mismo, que si 40 grados, que si sol en toda España, que si... Bueno, las cosas cambian.
Las cosas cambian porque, atención, chubascos y tormentas localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de granizo y rachas de viento intensas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y zonas próximas. Precipitaciones en Málaga y Granada y temperaturas altas, eso sí, en Baleares y Cataluña.
Bueno, pues no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Esos son los ponedores de calles. Lo más importante que tenemos en Poniendo las Calles sois vosotros. Nos llamáis y nos encantan las cosas que nos contáis. Y además es la única manera de diplomarse, ¿eh?, de tener ese diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen porque, mira, nos han llamado.
Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, aquí de camino al curro. Desde Talavera de la Reina al Leganés.
Ajá, ¿y qué tienes? ¿Cómo estás poniendo las calles ahora?
Pues mira, por la carretera, por la de la carretera Extremadura, y voy casi solo.
Ajá.
Así que poniéndolas de toda regla.
Claro, no habrá tráfico ahora, ¿no?
Buah, casi nada.
Uh-huh. ¿A qué hora has salido?
Pues salgo a las 4 de la mañana y entro a las 6.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que estás llevando, Carlos?
Pues mira, yo voy en mi coche particular porque voy hacia la fábrica que está ahí en Leganés, uh-huh, en la Coca-Cola.
Uh-huh. ¡Qué bueno!
Os llevo escuchando hace poco porque, pero bueno, ahora estoy en turno de noche. Entonces, bueno, lo puse y me hizo gracia porque tú te llamas Carlos Moreno Pulpo y ¿sí? Yo soy Carlos Gómez el Pollo. Así que mira.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿quién eres?
Fernando.
¿Fernando?
Sí.
Fernando Jiménez Barrio Canal, el presidente de la COPE.
Sí. Bueno, en mi casa dice mi mujer que no, pero
pero que vamos a ver, ¿qué hace el presidente del Grupo COPE a las 5:26 en directo y despierto?
Bueno, yo creo que el presidente de la COPE nada más levantarse se toma un café bien calentito y fuerte y con una estupenda tostada con un buen aceite. Eso ya te pone a tope para todo el día.
Bueno, a lo mejor, Fernando, a lo mejor ha sido eso lo que te anima a llamarnos, porque hoy estamos hablando de los desayunos de los ponedores.
Bueno, claro, os he escuchado y, hombre, yo tengo que llamar, aunque ya me disteis el diploma la otra vez que os llamé.
Es verdad.
Y bueno, también, pues, oye, para saludaros, para saludarte a ti, que uh-huh, te pases estupendas vacaciones.
Muchas gracias.
Y también a todos los ponedores, a los que se van de vacaciones y a los que no se van, a uh-huh, los que siguen trabajando, fabricándonos el pan, transportando esas cosas estupendas que luego nos comemos, para aquellos que están vigilando, para los taxistas y para miles y miles de personas que te están escuchando a ti.
Poniendo las calles.
David, ¿qué te parece? Nos escucha el presidente de COPE, es un ponedor de calles.
Sí, sí, es un ponedor más.
Esto te da un poquito de presión así.
Sí, ¿no? Un poco sí. Tengo que reconocer que un poco sí.
Bueno, si nos está escuchando, le mandamos desde aquí un saludo. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros los ponedores?
Pues es muy fácil. Estamos en Facebook, Poniendo las Calles. El Twitter es @poniendocalles. Y tenemos el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. El teléfono es gratuito, 950-60-06. Y esperamos tu WhatsApp, tu notita de audio, 662-942-605.
Perfecto, David. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. ¡Qué suerte! Me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela, todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. ¡Qué suerte!
Optimista esta canción de Efecto Pasillo. 4 y 14 de la mañana, tenemos mensajes en Facebook, el de Serapio Abundio, que nos dice saludos desde México, el de Carlos Girón, que dice, oye, buenos días, ponedores, cuidado con los bocatas, que volvió Dani Trigo. Es que Dani Trigo, David no se sabe la historia de Dani Trigo. Dani Trigo huele la comida allá donde esté.
Estupendo. Es una manía más.
Yo te lo digo porque cuando traigas alguna cosita aquí de picar y tal, el primero que va a bajar es Dani Trigo.
Vale. Pues venga, desde aquí Dani Trigo te mando un mensaje. Yo te traigo ración para ti, venga.
Si nos está escuchando, lo mismo se enfada con nosotros, que dice que siempre decimos que es un poco gordete. Pero es que no lo puede evitar, es que está siempre zampando. Te voy a recordar las vías de participación. El teléfono gratuito 950-6006, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y vamos a hablar a esta hora de los alimentos transgénicos. ¿Qué son? Pues técnicamente hablando son aquellos que incluyen en su composición algún ingrediente procedente de un organismo al que se le ha incorporado mediante técnicas genéticas un gen de otra especie. ¿Y en la práctica qué es lo que significa? Pues que gracias a esto es posible transferir un gen de un organismo a otro para dotarle de alguna cualidad o característica especial de la que carece. De esta manera, las plantas y alimentos transgénicos tienen mayor resistencia, por ejemplo, a las plagas, resisten mejor los herbicidas, a las sequías. Roberto Pablo tiene alguna de estas características.
Pues sí, Bea, porque tener tres hijos en edad escolar y no haber cogido piojos nunca, o es porque soy un transgénico, o también puede ser por mi falta de pelo. Bueno, bromas aparte, desde el surgimiento de los transgénicos y posterior evolución, ha existido un debate en torno a ellos y sobre todo si son perjudiciales para la salud. En Herrera, en COPE, han hablado con José Miguel Mulet, es investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia. La primera pregunta era clara. ¿Pueden ser los alimentos transgénicos perjudiciales para nuestra salud?
A ver, con la actual seguridad alimentaria que tenemos, con el control alimentario que es exhaustivo, y cualquiera que trabaje en la industria alimentaria no se está dando lo sabe, si fueran perjudiciales nos autorizarían. Y luego además tenemos otro dato a tener en cuenta. El proceso de autorización que tiene que superar un transgénico que está considerado como un nuevo alimento es mucho más duro que el que tiene que superar un alimento que no sea transgénico. Desde este punto de vista, la seguridad que tenemos sobre un transgénico es superior a la de un alimento transgénico. De hecho, si le pidiéramos a cualquier alimento de los que está en el supermercado que superara lo mismo que un transgénico, pues igual tendríamos que vaciar los supermercados.
Son ya 20 años los que llevamos consumiendo productos transgénicos y parece que hasta el momento no ha habido ningún problema por ello.
En Europa no estamos comiendo muchos porque la ley obliga a etiquetarlo y entonces los productores, sobre todo los distribuidores, es decir, las cadenas de supermercados, pues como la mala fama y tal, no están utilizándolo mucho para alimentos de consumo. Pero en cambio, sí que todo el ganado que estamos comiendo en Europa se alimenta con pienso que es a base de maíz y de soja transgénica. O sea que no estamos comiendo transgénicos, estamos comiendo muy pocos, pero sí que estamos comiendo carne que se está alimentando de transgénicos. Aquí sí que tenemos estudios a largo plazo, a 20 años, que han visto que la salud de la cabaña, vamos, del ganado, que se ha alimentado solo con transgénicos, no ha experimentado ningún cambio en estos 20 años.
Bueno, la verdad es que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en transgénicos, nos viene a la cabeza el maíz, pero tiene que ser más variado, tiene que haber más productos.
Ahora mismo, los primeros que salieron fueron el maíz tolerante a insectos y herbicida y la soja tolerante a insectos y herbicida. Durante mucho tiempo estos han sido, digamos, los principales que ha habido. Primera, porque fueron muy fáciles de desarrollar, porque solamente necesitaban un gen. Y segunda, porque se autorizaron de forma muy rápida por la ley que había en el momento y luego la ley empezó a poner más problemas y tal. Y los siguientes, digamos, que han tenido un proceso de autorización más lento. Sin embargo, la tecnología ha adelantado mucho y ha ido muy rápido. Y ahora ya tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, manzanas que no se hacen marrones. Tenemos una piña que es rica en antocianos y por eso tiene el color rosa, que esta se comercializa desde este año. Y, bueno, tenemos el arroz dorado, que es arroz rico en vitamina A. Este se ha desarrollado para países donde la falta de vitamina A es endémica y se produce sobre todo ceguera infantil y muertes por desnutrición. Lo de enriquecer con vitamina A, aunque el arroz es el más conocido, también se está haciendo con otros cultivos. De hecho, en la Universidad de Lleida han desarrollado maíz rico en vitamina A y en Australia este año han presentado un plátano que también es rico en vitamina A.
En ocasiones son los prejuicios o la falta de información lo que nos hace caer en la duda o lo que nos echa para atrás en el consumo de un determinado alimento sin darnos cuenta que podemos estar equivocados.
Los tomates primitivos eran amarillos. Ajá. El color rojo fue un color que se seleccionó artificialmente. Las zanahorias, por ejemplo, finalmente eran blancas con un tono amarillento. El color naranja viene del siglo XVIII, que las hicieron los cultivadores holandeses en honor a la familia real holandesa, que es la familia Orange. Es decir, es que la comida siempre ha estado cambiando.
Y es que es verdad que muchas veces miramos hacia atrás cuando queremos decir que antes se comía mejor. Pero para José Miguel, no, esto no está tan claro.
Siempre estamos un poco venerando la comida de antes, la comida tradicional, cuando la comida es algo que ha ido cambiando siempre. Siempre dicen, no, nuestras abuelas comían mejor. No, a ver, nuestras abuelas pasaron mucha hambre. Y nuestras abuelas nunca comieron un kiwi o una papaya, que ahora hay en cualquier supermercado, porque son comidas que en España no existían hace 40 años.
Bueno, después de toda esta información, yo creo que lo que debemos entender, o parece ser, que un producto transgénico en verdad es un producto que ha sido mejorado. ¿O no es así?
Alguna cadena del producto. Uno de los problemas por los que ha tenido rechazo esta tecnología entre el consumidor es que durante mucho tiempo este beneficio era básicamente para el agricultor. Es decir, un maíz que no necesite insecticida o un maíz que sea tolerante a herbicida, al consumidor le da igual, porque al final lo que va a ver es un maíz igual que el otro. Pero en cambio, lo único que verá es que es un poco más barato porque el agricultor se ha ahorrado todo el coste del insecticida y todo el trabajo del insecticida y la producción ha sido más eficiente, nada más. También es verdad que ahora que ya tenemos, pues lo que os he comentado, los enriquecidos en vitaminas y tal, ya es un beneficio que va a ser directo para el consumidor. Por ejemplo, Córdoba, el CSIC, ha desarrollado un trigo apto para celíacos. La ventaja al agricultor le da igual, porque ese trigo, desde el cultivo, es igual que el otro, pero en cambio el consumidor sí que ve la ventaja.
Bueno, viendo que los resultados son fiables y que ya hay estudios de más de 20 años que demuestran que los transgénicos no perjudican nuestra salud, seguramente este tipo de productos, y después de los beneficios que nos ha estado contando José Miguel, van a ir aumentando en las estanterías de los supermercados.
Sí, supongo que sí. A ver, esto del argumento de que, claro, es que no sabemos si en el futuro... A ver, este argumento es un poco pobre porque se puede aplicar a todo. Se puede aplicar al wifi, si aplicáramos este argumento no haríamos nada. Lo que hay que hacer es tener la máxima seguridad posible. Eso se basa toda la autorización. Es decir, que cuando sale al mercado, como mínimo está seguro que es tan seguro como otro alimento. Aunque en la práctica es más, por todo lo que os he contado del proceso regulatorio, lo complicado que es. Sí que es verdad que muchas de las cosas que han ido diciendo los grupos en contra de los transgénicos o los grupos ecologistas, con el tiempo se han demostrado ser falsas. Es decir, todos los peligros para la salud, todos los peligros en tal, nunca se han demostrado. Curiosamente, las alternativas, como los productos ecológicos, pues se ha visto que sí que tienen problemas para la salud por temas de seguridad alimentaria. Entonces, la percepción social está cambiando, y está cambiando de forma bastante rápida. Primera, porque ahora los beneficios ya los ve el consumidor, no es como antes, que los beneficios eran para el agricultor. Y segunda, porque la gente cada vez tiene más información sobre esta tecnología. La verdad que la culpa ha sido nuestra, de los científicos, que hemos estado muy callados, no contábamos lo que hacíamos, y la gente que lo contaba, pues igual no decía la verdad. Entonces, por eso ha contribuido a esta mala fama.
Los alimentos transgénicos, un mundo del que cada vez tenemos más información y del que hemos aprendido un poco más esta noche, de la mano de Roberto Pablo. Gracias, compañero. Nosotros seguimos poniendo las calles. 4:25 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y tengo a Charo González en Facebook. Muy buenos días desde Aljaraque, en Huelva. Un abrazo también a nuestra Esperanza Ortega, la incondicional Esperanza, que siempre nos manda ese mensajito. Muy buenos días, ponedores. Ole por los lunes y el cafelito. Un besito desde San Fernando, en Cádiz. Margarita, buenos días por la mañana temprano, también desde San Fernando, en Cádiz. Pepe Lora, buenos días desde San Fernando, en este caso de Henares. Y Francisco Manuel Pérez Luque nos da los buenos días a poner las calles, nuestras calles. Mucho ánimo. Pues nada, Francisco, un besazo enorme y gracias por estar ahí escuchándonos. En Twitter también han dejado ya mensajes, ¿verdad?
Sí, en el Twitter arroba poniendo calles nos ha escrito José Luis Campos. Buenas noches, ¿vais a seguir en la nueva temporada? Un abrazo.
Bueno, nos han dicho lo contrario, con lo cual seguramente que sí, sigamos aquí poniendo las calles un año más.
Aquí seguimos entonces.
¿Y tenemos algún mensaje más? De momento no,
bueno,
¿no?
En Twitter.
Muy bien, David, pues cuéntanos esas noticias curiosas que has encontrado hoy, que además los lunes suelen venir cargaditos porque vienen
sí.
También del fin de semana, ¿verdad? Alguna cosa que no se nos puede escapar.
Bueno, Bea, no sé si te has enterado de la novela de misterio, más bien de suspense, que empezó a tuitear desde el lunes pasado Manuel Bartral.
Me he enterado de lo que ha sucedido, pero no he leído, no he seguido la historia.
Bueno, pues desde
cuéntanos
aquí
un poco.
Yo te lo recomiendo. Manuel Bartral resulta que es dibujante, diseñador y director de cine. Ha ido tuiteando en tiempo real y con fotografías y vídeos unos hechos que supuestamente le estaban ocurriendo a él cuando estaba de vacaciones en Mallorca.
Uh-huh.
La historia tiene más de 100 tweets, una novela por entregas que ha terminado este domingo. El hilo ha enganchado tanto que se ha traducido al inglés, al portugués y se está traduciendo al japonés.
Qué
también.
Bueno, ¿no?
El propio Bartral no se esperaba esta repercusión. Empezó tuiteando una historia cómica sobre una persona que, estando de vacaciones, recibe una alerta de su báscula electrónica que le dice que hay alguien en su casa. Ahora el dibujante tenía una semana
se
y media...
Está pesando, ¿no?
Sí, sí. Entonces, no hay nadie en casa y de repente te llega un aviso y dice...
Si la alerta te llega de la báscula es que se está pesando.
Claro, claro. Entonces, pero era cómica. La historia esta era cómica. Ahora el dibujante tenía...
Pero un poco de mal rollo.
Un poco, sí. Un poco sí, es verdad. El dibujante tenía una semana y media por delante para preparar el guión de una historia un poco más compleja. Y
pero él tenía previsto ampliarla o se iba a quedar ahí y ante el éxito...
No. El éxito le vino después. La historia, la primera historia de la báscula la escribió y luego vio que tenía tiempo por delante y dijo, venga, pues voy a currarme otra así buena. Y lo que se inventó fue una historia de dobles con giros argumentales enrevesados que ha terminado con una poderosa metáfora que ha tuiteado él al final. No te creas todo lo que lees en internet. El dibujante pasó tener 16.000 seguidores a 194.000 en esta semana.
Imagínate, en una semana, el poder de las redes sociales, ¿verdad?
Sí. Yo no quiero destriparte la historia, ¿eh?
No me la
No te la quiero destripar,
nadie,
así que te aconsejo...
Si nos están escuchando, lo mismo también
Eso
quieren
es.
Seguirla.
Te aconsejo a ti y a los ponedores
pero
que...
Pero es para recomendarla, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Eso es un poco larga, pero
tweet a tweet.
Eso es, pero vale la pena ir al tweet de arroba Manuel Bartual para leer una gran iniciativa de uso de esta red social. Y bueno, te voy a traer una noticia que he tenido que digerir, porque el presidente francés Emmanuel Macron se ha gastado 26.000 euros en maquillaje en sus tres primeros meses de gobierno.
Noticia bomba del fin de semana. Anda que no ha rulado este tema. Porque además está siendo muy polémico, ¿no?, en Francia.
Está siendo muy polémico porque no es la cifra que se gastaba François Hollande, que se gastaba 100.000 euros anuales en peluquería,
¿sí?
Pero dicen que desde la cúpula de Macron dicen que es el precio que tuvieron que poner por una urgencia. Aunque, bueno, desde
¿qué
el
le
gobierno...
pasó a Macron?
No lo saben, no se sabe. Han dicho que ha sido por una urgencia. Una urgencia de última hora, necesitaban maquillaje y entonces pues...
A mí me parece muy bien que los hombres también utilicen maquillaje. Es una esclavitud que tenemos nosotras impuesta a nosotras mismas. Y está muy bien. ¿Tú has utilizado alguna vez para alguna boda algún granito que hayas tenido que tapar y le hayas dicho a tu madre o a tu novia o alguien que tenga maquillaje? Oye, un poquito para tapar aquí
No, yo solo para disfrazarme. Yo para disfrazarme,
solo lo usas
sí.
Para disfrazarte.
Eso es, para disfrazarme todo lo que quieras, pero así de día a
los
día.
Los políticos,
no...
Macron no es el único, ¿eh?
No, no es el único, ¿no?
La mayoría utilizan maquillaje, no solamente cuando van a la tele.
El problema es que ha tenido bastante polémica porque precisamente Macron se metía con Hollande, lo llamaba...
Por lo que gastaba, ¿no?
Por lo que gastaba en...
En tema de estética.
En tema de estética. Que decía que le llamaba el socialismo del champú. Se ve que al final en todas las casas cuecen habas. Bueno,
es que a Hollande no le gustaba verse con entradas.
Bueno, yo lo respeto. Yo lo respeto. Desde aquí te mandamos tú un abrazo y un apoyo. La empresa taiwanesa Eva Air se ha asociado con la empresa creadora de Hello Kitty, Sanrio, para decorar los aviones, tanto por dentro como por fuera, con imágenes del popular personaje de anime. Tarjetas de embarque, servilletas, cubiertos,
bueno,
incluso
Alaska
la comida.
Tiene que estar como loca.
Sí, sí.
Porque yo sé que es una fan de Hello Kitty. Lo tiene todo. Trata de adquirir todo lo que sale de la gatita.
Pues es su oportunidad para subirse en un avión
bueno.
De estos. La compañía ofrece vuelos por todas y algunos sitios de Europa, como Francia, y algunos puntos de Estados Unidos. Y esto me ha hecho pensar.
Sí.
Estaría bien que aquí se hiciera algo así, ¿eh?
A mí es que ¿cuál es tu favorito? Porque yo, por ejemplo, Hello Kitty, oye, me gusta, pero no tengo nada de Hello Kitty, ni tan siquiera a mi hija, tampoco le compro nada de Hello Kitty. En mi casa somos más de Disney, de Minnie, por ejemplo, y a mí particularmente me encanta la Pantera Rosa.
La Pantera Rosa estaría chulo.
Es chulo, ¿verdad?
Que un avión algo. Solo de...
¿A ti quién te gusta? Así, de cultura pop.
No sé. Tom y Jerry estaría bien también.
¿Tom y Jerry?
Sí. O alguna serie, alguna de estas series que tiene tropecientos personajes que van repitiéndose, que así tiene para cubrir por lo menos un avión, porque si no, Tom y Jerry al final son dos.
Sí, sí.
Bueno, preguntamos
a... Hello Kitty. Vamos a preguntarles también a los ponedores de calles. Bueno, yo tuve un amigo, me estoy acordando ahora mismo, es loco con Bart Simpson. Se hicieron un avión con todo, servilletas, la comida, las azafatas vestidas con Bart Simpson, sería de locura. Vamos a preguntárselo a los ponedores de calles en el WhatsApp 662-942-605, que nos manden una nota de voz contándonos cuál es su personaje pop, así, favorito. Pues no sé, cada uno podemos tener. Yo te digo, el mío es la Pantera Rosa.
Y lo suficientemente favorito para... Tienes que llenar un avión, ¿eh? Tienes,
bueno,
que no es poco de pago.
Pero sí, con Hello Kitty es solamente un personaje. Lo puedes llenar con solamente un personaje comprando todo sobre ese personaje.
Pero
sobre
tiene
Hello
muchas
Kitty.
Versiones, ¿no? Hello Kitty también. No sé, yo no estoy
muy puesto en Hello Kitty. Bueno, porque la van disfrazando, supongo.
Ah, bueno, pero tiene muchas versiones. No sé, yo no estoy muy puesto, ¿eh?
Buscando a Wally, ese también mola.
Mira, Buscando a Wally también estaría guay.
Muy chulo. Bueno, pues mándanoslo al WhatsApp 662-942-605. ¿Qué personaje tienes así favorito que te guste y que te gustaría subirte a un avión que estuviera dedicado todo a ese personaje?
Bueno, la semana pasada hablábamos de un árbol milenario en Estados Unidos y hoy nos hemos enterado de que hay una versión española y además bastante cerca. Se trata del tejo del arroyo de Barondillo, afluente del río Lozoya.
Oye, de este sabemos su ubicación.
Dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La semana pasada hablábamos que los estadounidenses no querían dar la localización del árbol, no vaya a ser que viniese un pirao y se lo cargase, pero aquí decidimos, pues... Vivimos a lo loco. Un ejemplar que tiene más de 2.000 años de edad, ¿eh? Y algunos estudiosos, de todas maneras, han dicho que no puede ser, que solo puede tener 1.200. Pero vamos, entre 1.200 y 2.000, bueno, que 1200, tiene sus años.
1.200 un árbol ya llovido, ¿eh?
Sí, sí. En cualquier caso, es el ser vivo más longevo del país. Los tejos suelen ser árboles que duran muchos años.
Sí, ¿no? Se ha comprobado que no hay nada que... Este aquí en
sí,
España
que ya
de hace más de 1.200
sí, que ya de primeras,
años.
Que ya de primeras son árboles que duran mucho. Y además son símbolos de vida porque duran mucho, pero también son símbolos de muerte porque tienen un contenido venenoso dentro del árbol.
Con el tejo, se hacían cosas de brujería, espiritismo, es como... Sí.
Sí, y dicen que se suelen colocar en los cementerios, así que también es un símbolo un poco de eso, de vida y de muerte. Y seguimos hablando de naturaleza sorprendente porque te voy a contar animales que han pasado a la historia del YouTube. Como otro fin de semana cualquiera, los vecinos y turistas de Yokohama acudieron al Yakejima Sea Paradise, el acuario de la ciudad. De pronto les rodea una nube negra enorme, una mantarraya que atrapa por sorpresa a un calamar. Lo que es una forma más de un ciclo de la vida que sigue girando, se ha convertido
en
todo un fenómeno viral, ¿eh?
Claro, pero es espectacular. Es como ver un documental, pero en directo. Una mantarraya comiéndose un calamar.
Yo he visto el vídeo, ¿eh? Y a mí me han puesto la piel de gallina. Es un Es un buen bicho, ¿eh?
Increíble.
Es un buen bicho. Y en la otra punta del mundo, en Estados Unidos, los turistas han vivido una experiencia que no se había visto desde el estreno de Tiburón, porque los habitantes de Rhode Island fueron testigos del ataque de un tiburón a un león marino en la playa de Nauset Beach.
Toma ya.
Muchos surfistas se lo han pensado dos veces el volver a meterse en el agua, entre otras razones porque han tardado en identificar a la víctima como un león marino. Pensaban que era una persona.
Que era una persona a la que se estaban comiendo. Madre mía. Han tenido que salir, bueno, nadando hacia la orilla escopetados, muy la claro. Verdad. Tremendas las cosas que nos cuentas.
Vamos a contarte la noticia musical, si
venga,
te parece.
Vamos con ella.
Porque ahora mismo se están dando los premios de la MTV. Uh-huh. Se están dando los premios de todos los videoclips y Despacito no ha ganado la categoría de canción del verano. Ese es el titular.
Esa es la noticia, desde luego.
La noticia es que Despacito no ha ganado.
Despacito. ¿No? ¿Y quién ha ganado?
No, señora. Lo ha ganado el cantante, aquí mismo lo tengo, Lil Uzi Vert, con la canción XO Tour Live 3.
Pero eso aquí no ha sonado, aquí no ha llegado.
No, a mí no me suena. A mí el título así de primeras no me viene a la cabeza.
¿Y por qué escuchamos a Ed Sheeran?
Escuchamos a Ed Sheeran porque estamos escuchando el Shape of You de Ed Sheeran, uh-huh, que ha ganado el premio a Artista del Año.
Normal. Ed Sheeran lo ha petado este año y también se encontraba entre una de las canciones del verano. Este Shape of You, que ha sonado muchísimo. Lo escuchamos un poco, 4:36 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
First day, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Mm-hmm.
950-60-06. Ese es el teléfono gratuito que ha marcado ya un ponedor de calles. José, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Desde dónde me llamas?
De Palma de Mallorca.
De Palma de Mallorca. ¿Y qué haces, José, despierto a esta hora, a las 4:37 de la mañana? Hola, José.
Sí, ¿me oyes?
Sí. No, sí. Se te había ido un poco la voz, pero ahora ya te escucho.
Perdona.
Te comentaba que ¿qué haces despierto a esta hora de la mañana?
Pues que digo, me voy a poner en la calle, pero mejor una pista de aeropuerto que me voy de vacaciones.
Ah, bueno, muy bien. Estupendo, sí. ¿No? Entonces ahora mismo sí. Estás, vas a emprender viaje, vamos.
Ahora mismo voy a tomarme un cafetito y vuelvo a recoger a la familia que estarán durmiendo. ¿Sí? Y ya los pongo en marcha a todos y nos vamos bien pronto al aeropuerto, sí.
Estupendo. ¿Cuál es el destino?
Pues el destino es PortAventura, porque vamos con chiquillos esta vez.
Qué bien, seguro que lo pasáis fenomenal. ¿Cuántos días os vais?
Pues nos vamos, es que es el trabajo solo me permite pues entre semana hasta el viernes, sí. Porque ya el sábado tengo otra vez boda y el domingo también, y este fin de semana he tenido otra. Entonces, claro. Entre boda y boda, pues ahí me hago una escapadita.
Pues ahí haces unas escapadas. ¿A qué te dedicas si tiene que ver con las bodas? ¿Algo de la restauración?
Fotografía.
Fotografía.
Fotógrafo y piloto de drones.
Y piloto de drones.
Sí.
Que está relacionado...
Ahora mucho. Me lo piden para muchísimas cosas, pero...
Qué bueno.
Pues sobre todo en las porbodas y en bodas así de alto postín, que quieren más fotógrafos y videógrafos, pues también quieren el dron.
¿Y lo haces desde las alturas? ¿El fotoreportaje?
Bueno, no. Yo no, yo estoy abajo. El dron es el que estuve.
Bueno, pero al fin y al cabo luego el que lo entrega eres tú, José.
Eso sí. Las vistas son aéreas, sí.
Qué bueno, qué bonito, ¿eh? Ahora se hacen cosas maravillosas. Yo en la época en que me casé, y no hace tampoco mucho, éramos mucho más sosos. Yo ahora no hay boda a la que voy, que no haya un montón de cosas. Que si el fotocall, Que
exacto,
si ponerte
sí.
las gafas, que si grábale sí. un vídeo a los novios partido de la risa. Después tienen la pirámide esta de chocolate que te la ponen tres horas después de haber...
Exacto, la cascarita de chocolate.
Claro, vamos
ahora,
a ver, esto está ya, es una cosa tremenda.
Está poniéndose a la orden del día, sí. Además es que ahora ya la mayoría que cogemos llevan preboda, boda, posboda... Y bueno, solo nos falta ahora, dentro de nada, celebrar divorcios. Sí.
Divorcios, ya verás. Sí, se claro va a hacer la sí. gente un reportaje fotográfico ya, cuando hombre, van ya, al juzgado ya, a separarse.
Hombre, uno de los dos siempre celebra algo.
Suele pasar, sí. Como mínimo uno. A veces los dos. Oye, es, oye José, pero sale mucho trabajo, sobre todo en verano, pero luego a lo largo del año...
Bueno, mira, se en nota el bajón. Estudio, yo tengo en el estudio, tengo un producto estrella que son los bebés, premamá bueno. y bebés. Les hago el seguimiento mes a mes y cada mes tienen un escenario distinto. Bueno. Y esto es, bueno, es terminar un chiquillo que hace el año y le entregamos el álbum y nos han entrado cuatro más. Es un no parar con los chiquillos, o sea que sí que tenemos. Entre todo también hago fotografía publicitaria.
¿Sí?
El dron me lo piden para muchas cosas también, ¿eh? También temas de publicidad y... Y inmobiliaria, se pide para muchas cosas. Tengo faena todo el año, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahora es la época de las bodas.
Ahora es tremendo, claro.
Ahora tengo hasta octubre y bodas. Y luego ya, pues, ya tengo cogidas para el año que viene unas cuantas.
Y luego ya comienzas también con comuniones, supongo. Porque ahora ya también se contrata, para comuniones.
En mayo, sí. En mayo ya hice muchas comuniones. En mayo y junio hice muchas comuniones. Y bautizos, pues mira, el tema es que lo bueno que tiene el fuera de temporada de bodas es que en el estudio los chiquillos, las premamás,
sí.
eso es un producto que está todo el año.
Sí, sí,
así como
claro.
se casan en verano, pero se quedan embarazadas de cualquier época del año.
Claro, claro.
Entonces, premamás y seguimientos de bebé... Y
eso es lo que más.
Eso es lo que más.
Estupendo, pues muy bien. Oye, y que siga, ¿eh?, la racha.
Sí. La verdad es que quedan muy contentos con nosotros. Además, terminan despidiéndose como si fuéramos miembros más de la familia, quedan muy contentos y uno se lo dicen a otros y vamos muy bien. Adiós, gracias.
Genial, José. Oye, muchísimas gracias por habernos llamado. Ya tenemos que despedirte. Vamos un poco mal de tiempo,
vale.
pero te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
¿Sí?
Y sobre
¿te pondrá
todo...
alguien en contacto conmigo?
Sí,
para eso?
Ahora mismo. No nos cuelgues. Y
vale.
Ahora mismo te van a tomar los datos necesarios. Muchas gracias por habernos llamado. Pásalo fenomenal, estos días.
Oye, un placer. Que tengáis un buen día.
Genial. Gracias, José. Un
a
beso.
Ti. Adiós.
Hasta
un beso.
Luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. En Herrera en Cope, nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Pero ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
43 minutos pasan de las 4 de la mañana y nuestro amigo El Pulpo sigue disfrutando de sus merecidas vacaciones. Ya le queda muy poquito. Nosotros le echamos de menos y, por suerte, tenemos sus entrevistas. Algunos que tenemos plantas en casa no solemos cuidarlas tanto cuando nos vamos de vacaciones. Sin embargo, las plantas sienten este abandono y el olvido cuando salimos por la puerta. Hoy recordamos la entrevista en la que El Pulpo descubría esta curiosidad sobre las plantas.
Estamos en la cadena COPE, estamos en directo poniendo las calles. Hay un montón de gente que como tú aporta para que España siga creciendo. Y recuerda, somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que España siga creciendo. Gracias por escucharnos. Hoy, fíjate, hoy en Poniendo las Calles vamos a hacer un descubrimiento muy interesante para todos los ponedores. Más que nada porque en la mayoría de los salones de nuestra casa pues tenemos alguna que otra planta, una macetita. Y claro, muchas de ellas están luchando por sobrevivir al abandono, y eso es real, a la falta de riego muchas veces, por olvido y sobre todo ahora en verano hay muchas plantas que pasan un poquito de sed. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta, ponedor. ¿Sabías que todo eso la planta lo puede sentir? Manuel Pardo es etnobotánico y profesor del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid y nos va a explicar de qué va todo esto. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Que digo yo que lo primero de todo, ¿a qué se dedica un etnobotánico?
Pues yo lo que me dedico es a investigar qué usos han tenido las plantas tradicionalmente. Uh-huh. Fundamentalmente hablar con gente mayor, que pues ha dependido mucho de las plantas y bueno, pues hoy en día muchas de estas cosas han sido sustituidas por la medicina y por muchas cosas así.
Uh-huh. Oye, Manuel, ¿y cómo es posible que una planta tenga sentimientos?
Hombre, sentimientos es una palabra un poco fuerte para una planta.
Bueno,
una
pero,
planta, ¿verdad?
Sí, pero si tú te comportas mal con la planta, como que ya lo sufre.
Hombre, lo que está claro es que la planta de lo que va a depender es de los cuidados que tenga. Uh-huh. Entonces, pues si tú te descuidas de algo, la planta, desde luego, va a sentir el descuido. Uh-huh. Porque le va a faltar riego o le va a sobrar riego. Claro. Le va a faltar luz, le va a sobrar luz. O sea, hay muchas cosas que la planta claramente necesita y si no las tiene, pues no va a poder vivir. Uh-huh.
Manuel, ¿qué plantas tienes tú en tu salón?
Pues no tengo muchas, ¿eh?
La de los pies.
Yo tengo algunas. Tengo, pues algunas, vamos a decir, que se llaman palmeritas. Tengo algunas cosas, algún poto. Tengo uh-huh. cosas así, ¿eh?
La palmera a mí me encanta. Por ejemplo, ¿en Madrid pueden crecer palmeras?
Pues en Madrid sí que crecen algunas palmeras. Uh-huh. Las palmeras, en realidad, su hábitat normal es las zonas un poco cálidas, ¿eh? Nosotros uh-huh. lo sabemos, en Canarias, en España, en el sur, es donde crece normalmente. Pero hay algunas que aguantan un poquito el frío. Uh-huh. Y también si alguna vez pues en el jardín botánico pues aparecen distintas especies. O sea, que hay algunas que toleran un poquito el frío. Y entonces algunas incluso en exterior se pueden encontrar en Madrid también.
Qué goza. Manuel, que sepas que da gusto escucharte, ¿eh?
Pues me ha gustado hablar contigo, ¿qué quieres que te diga?
Es que es verdad, porque hay mucha gente que siente pasión por las plantas y nos lo agradecen, porque aquí cuando subimos de audiencia o cuando alguien del equipo cumple años, la gente nos manda fotos de sus plantas para celebrarlo, ya que no nos mandan el ramo de rosas o nos mandan un núcleo de plantas, pues cogen y nos mandan las fotos de las plantas que tienen en casa. Y bueno, tienes ahora mismo un montón de audiencia que tiene grandes plantas en casa.
Es que la verdad es que yo creo que hoy en día hay... Quizá hay mucha gente que se olvida de las plantas, pero tener plantas cerca es una cosa muy importante. Nosotros, como humanos, nos hemos desarrollado y hemos evolucionado rodeados de plantas y rodeados de animales. Y, sin embargo, la ciudad nos ha hecho perder bastante esto, ¿verdad? De hecho, fíjate que hay alguna gente que llega a decir que hay una especie de síndrome que aparece en los niños, que es la falta de contacto con la naturaleza. Anda. O sea, que es que no tener contacto, no ver que existen ciclos anuales, que hay cosas que empiezan y de repente florecen, luego se le caen las hojas, son cosas que son muy importantes. Yo, por ejemplo, ya me preguntas, a mí me encanta salir a mi terraza, ver mis plantas y ver cómo van creciendo hojita en hojita. Uh-huh. O sea que yo creo que las plantas tienen mucho que ver, igual que la cercanía con los animales, con nuestro, que somos animales, somos un animal más y uh-huh. tenemos que estar cerca de las plantas.
¿Tú tienes planta favorita?
Pues la verdad es que no, me encantan las plantas, como puedes imaginarte, pero no te diría que tengo alguna planta más favorita. Tienes uh-huh. plantas a las que a lo mejor estás más ligado a ellas por determinadas historias, por quién uh-huh. te las regaló.
Muy bien, muy bien.
¿Eh? Cosas de ese tipo.
Yo siento pasión por las hortensias.
Sí, bueno, ¿tú eres del norte?
No, pero fíjate, vinieron de Galicia, porque mis padres hicieron un viaje a Santiago, estuvieron en una casa en el campo, y vinieron fascinados de las hortensias, se trajeron unos cuantos esquejes que les regalaron, y fíjate, desde el 99 han ido creciendo y prácticamente cambiando de color, de rosa a violeta a blancas, sobre todo por el cambio de hierro y demás, pero oye, que van sobreviviendo y creciendo y con un verde precioso.
Bueno, pues yo que soy del norte, yo soy de Cantabria, uh-huh. Allí, claro, se cultiva muchísimo la hortensia, sí. O sea que las plantas también es a veces como los sabores que nos recuerdan a nuestros lugares de origen. Tenemos preferencias ligadas precisamente a eso, porque será mejor en el norte uh-huh. que en otros lugares, las hortensias, por ejemplo. O sea, que por eso te he preguntado. Uh-huh. Yo creo que eso también es importante.
Sí, pero has afinado muy bien, ¿eh? Porque claro, efectivamente, vienen de Galicia en concreto, pero vamos, vienen de Madrid para arriba.
Es donde más se cultivan, ¿no?
Sí.
Donde más se cultivan. Hay como preferencias. Sí. Nosotros hemos hecho algunos estudios y también en los jardines, igual que en otras cosas, hay preferencias sociales, preferencias culturales y muchas ligadas, como tú has dicho, en realidad al ambiente. Si llueve mucho, sí. es más fácil que se den algunas que no que se den otras.
Claro que sí. ¿Una planta se puede estresar?
sí, claro, eso sí es una cosa fundamental, o sea, fundamental y muy importante, porque dependiendo de las condiciones que tenga, hay plantas que les va bien el calor, hay plantas que les va bien el frío, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si nosotros las sacamos de su ambiente, las plantas se estresan y tienen distintas reacciones al estrés, ¿eh? Pues pueden, por ejemplo, florecer cuando hay estrés, ¿eh?
¿Marchitarse?
Marchitarse también, claro, ante un exceso de estrés, pues se te puede morir, eso es evidente.
¿Podríamos decir que tu canción favorita de Alejandro Sanz es La Margarita dijo no?
Pues la verdad es que no, pero bueno, si quieres que lo sea.
No, pero es que era un poco por hilar un poco con lo que estamos hablando, porque fíjate, es que me dice María Luisa, Pulpo, yo amo las plantas, son mi compañía favorita, la planta me da vida. Claro, la gente en las plantas ve también una compañía muy importante.
Sí, sí, yo eso a mí no me cabe la menor duda, a mí me acompañan. Yo pensar que tengo las plantas pues desde que tengo mi casa, tienen 20 y tantos años, pues son las únicas compañeras junto con mi mujer y conmigo. Mis hijos han llegado después.
Qué bueno. Oye, ¿y una planta sabe que está cerca de otra planta y se van a desarrollar mejor, van a crecer más a gustito si en el tiesto de al lado hay otra de su misma categoría?
Eso va a depender. Hay plantas que, por ejemplo, les gusta tener a su lado otras. Hay otras que, sin embargo, por ejemplo, la sombra puede impedir su crecimiento. También hay plantas que incluso pueden tener comunicación a través de las raíces. O sea que depende. Uh-huh. Depende. Hay algunas que les va bien, como te digo, la sombra. Otras les va bien mucha luz, con lo cual no les va a venir bien que tengan otra alrededor. Porque es que son muchas las especies que cultivamos. Uh-huh. Son cientos, miles.
Manuel, tú es que tienes voz de muy jovencito, pero yo que tengo ya 43 años...
Pues entonces soy mayor que tú.
¿En serio? No, me
sí.
No, ¿en serio?
Sí, yo tengo 47.
Pero, a ver, ¿estás haciendo crucino, no?
No.
Vale, te lo digo porque es que yo recuerdo que en los años 80 se llevaba mucho lo del tronco de Brasil, y ya no he vuelto a ver troncos de Brasil.
Pues yo te voy a decir que fue una de las primeras plantas que tuve, porque estuvo mi hermano de viaje de novios allí. Uh-huh. Y ese fue su regalo que trajo de viaje de novios, pero se me murió.
Es que claro, morían enseguida, tenían cera arriba, ¿no? Se les ponía algo raro en la parte de arriba.
Efectivamente, no son tan fáciles porque de vez en cuando, si te pasas de riego, pues se mueren, uh-huh. Que tienen su dificultad.
Qué bien, pues Manuel, no te quiero entretener más, porque imagino que te seguirás durmiendo ahora un ratito, ¿no?
Pues la verdad es que no, estoy trabajando.
Ah, estás ahora ya liado, ¿no?
Sí.
Qué maravilla, eres todo un ponedor, que te vamos a mandar un diploma que certifica que eres ponedor. Espérate que me entra una pregunta que quieren que te haga. Pulpo, pregúntale a Manuel si es lo mismo tener una planta en el salón o en la cocina o en un dormitorio, que si nos vale para lo mismo o si sobreviven igual.
Pues yo creo que depende mucho. Y yo te voy a decir que he tenido algún caso de alguna planta que mi mujer me dijo, oye, tal, no tenemos nada en el baño. Y en el baño se murió. Claro, las condiciones del baño,
claro.
Pues son distintas en luz, son distintas en humedad, son distintas en muchas cosas, o sea que
en todo.
Y lo claramente
que,
es no.
Lo que ha tenido que respirar esa planta también, Manuel.
Eso también.
Lo que ha tenido que respirar.
No te quepa la menor duda, pero bueno, en mi casa tengo una ventana, tengo que hay aireación directa.
Qué bien. Oye, Manuel, qué cantidad de historias. Te vamos a llamar más veces, porque encima lo cuentas fenomenal y yo creo que las plantas es algo que tenemos que cuidar, que querer y que tener, porque oxigenamos a todo el mundo y nos viene súper bien tenerlas en casa.
Pues yo creo que sí, y a mí me encanta la radio, te voy a decir.
Pues nada, el próximo día entonces te vienes al estudio y te invitamos a un café.
Encantado.
Vale, Manuel.
Venga, hasta luego.
Un abrazo, hermano, gracias. Hasta Seguimos luego. En COPE poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y 53 de la mañana, es una hora complicada, pero te lo digo siempre, no te creas que estás solo. Mauricio Martínez, por ejemplo, en Facebook, muy buenos días, ponedores, saludos desde A Coruña. También nos saluda Rubén Javier, que dice a todos los ponedores, un abrazo desde Burgos. Y Esteban Zambrano, muy buenos días, saludos desde Pinto, en Madrid. Un montón de ponedores de calles que hacen comunidad con nosotros y que hasta ahora están despiertos poniendo las calles. También lo está Lola Palanco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Vamos con las efemérides de este 28 de agosto.
Eso es. Bueno, hoy abrimos la semana con Fernando II de Habsburgo, que fue elegido hace 398 años como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue reconocido como rey de Bohemia y con él se suprimió el protestantismo en sus territorios. Ambos detalles precipitaron el comienzo de la Guerra de los 30 años. Seguimos en 1906 y es que un día como hoy, Henry Hudson descubre la bahía de Delaware. El navegante y explorador inglés se hizo famoso por haber realizado 4 grandes viajes por el Ártico. Esta bahía es una ensenada del Océano Atlántico que forma parte de los límites estatales entre Nueva Jersey y Delaware. Y seguimos arrancando motores. Bueno, esto que estamos escuchando es el mítico trote de Harley Davidson, y es que un día como hoy se fundó en 1903 en Estados Unidos Harley Davidson Motor Company. Tiene sede en Wisconsin y es considerada una de las marcas emblemáticas de motocicleta en Estados Unidos y a nivel mundial. Seguimos con otro muy buen aniversario. Hace 184 años se abolió la esclavitud oficialmente en Reino Unido y sus colonias. Hay que decir que no desapareció hasta 1926, y gracias a la prohibición establecida por la Convención sobre la Esclavitud, queda condenada como crimen contra la humanidad. Seguimos con el tema de las libertades. En 1920 se le reconoce a la mujer el derecho a voto en Estados Unidos. La legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Europa, las mujeres pudieron ejercer su voto por primera vez en Finlandia.
Primeras en Finlandia.
Sí, y le siguieron suecos y noruegos. También en España se logró en 1931, y la primera vez que ejercieron el derecho a voto fue en las elecciones de noviembre del 1933. Ahora nos vamos a ir a nuestro gremio, vea, y cruzamos el charco, y un día como hoy, en 1948, en Buenos Aires, sale la primera edición del diario Clarín, publicación matutina y en formato tabloide. Hay que decir que actualmente la versión digital de este periódico es el tercer periódico digital en español más consultado del mundo. Y seguimos en en 1963. Continuamos celebrando libertades, y en este caso en Washington. Un día como hoy se celebró la manifestación contra el racismo en Estados Unidos. Es aquí cuando se pronunció el famoso discurso I Have a Dream de Martin Luther King, en el que habló sobre el futuro de la convivencia entre negros y blancos como algo armonioso e igualitario.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
Cambiamos de tercio y nos vamos a 1964 en el ámbito musical. Este es el cantautor estadounidense Bob Dylan, que les hizo probar un día como hoy la marihuana a los miembros de los Beatles. Es a partir de este año cuando la banda británica empieza a dar a conocer temas diferentes.
Sí, los expertos dicen que sufrieron un cambio.
Sí, sí, dejando a un lado pues este rollo romántico que traían. 1990, nos vamos a Irak. Un día como hoy se declaró a Kuwait provincia iraquí. Esta anexión provocó la Guerra del Golfo, y que fue un conflicto bélico liberado por una fuerza de coalición compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos en contra de Irak. George Bush padre, en este momento presidente de Estados Unidos, condena así las acciones de Hussein y decide la expulsión de las fuerzas iraquíes.
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged.
This conflict started August 2nd. Y antes de ir con la noticia musical, Lola, tenemos un cumpleaños importante de un español.
Pues sí, vea, hoy cumpliría años, bueno, 96 años, Fernando Fernán Gómez, actor, director de cine y teatro español.
Habría hecho 96 años.
Buenos días, Jesús.
Estaba deseando que viniera usted para acá, señorito, a decirle una cosa un tanto delicada. El Blas es una mala persona. En esta casa no hay sitio para los dos. O él.
Forma tan particular de hablar. Bueno, vamos con la noticia musical.
Eso es, Bea. Tenemos a Shania Twain, protagonista de esta noticia de hoy, porque justo cumple 51 años. Cantante y compositora canadiense, de country y pop rock, ganadora de 5 premios Grammy y 27 premios BMI Songwriter. Despedimos la efeméride de hoy con su tema That Don't Impress Me Much, lanzado en 1997.
Perdió la voz por la enfermedad de Lyme debido a una garrapata. Shania Twain, que ha regresado con fuerza, escuchamos uno de sus temas clásicos, de sus éxitos. En unos segundos actualizamos la información en COPE.
Okay. So you're a rocket scientist. That don't impress me much. So yeah, got the brains but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.
cold.